Bien, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión de esta mañana. Vamos a comenzar haciendo la oración de nuestras hojas que tenemos en el número 18, que se llama Regresad al Corazón, como esa llamada que nos hace San Agustín a entrar en nuestro interior. Vamos a hacer juntos esta oración. Volved, pues, prevaricadores al corazón, y adheríos a él, que es vuestro hacedor. Estad con él y permaneceréis estables. Descansad en él y estaréis tranquilos. ¿A dónde vais por ásperos caminos? ¿A dónde vais? El bien que amáis de él proviene, mas solo en cuanto a él se refiere es bueno y suave. Pero justamente será amargo si abandonando Dios, injustamente se amare lo que de él procede. ¿Por qué andáis aún todavía por caminos difíciles y trabajosos? No está el descanso donde lo buscáis. Buscad lo que buscáis, pero sabed que no está donde lo buscáis. Buscad en la vida, en la región de la muerte, no está allí. ¿Cómo hallar la vida bienaventurada, donde no hay vida siquiera? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, ayer hablábamos sobre la formación de San Agustín, su formación como orador. Repaso un elemento que habíamos visto ya, lo que conforma el trivium, como parte de esa formación última o para terminar las artes liberales, un trivium formado por la gramática, la retórica y la lógica. Cada una de estas ciencias dando herramientas al orador para que sea capaz de preparar un discurso, preparar una locución y hacer que su propio discurso pueda mover y pueda también persuadir en torno a la verdad que él quiere presentar, aunque como decíamos en muchas ocasiones esta verdad que se quiere presentar o esta realidad que se quiere presentar no sea verdadera. Hablábamos también de los tres pasos propios de la construcción de un discurso, de un sermón incluso. En primer lugar, la inventio, que decíamos que era el encontrar el tema, desde qué perspectiva voy a abordar un determinado tema. En segundo lugar, el elemento nuclear o el elemento que forma parte de la estructura de lo que es tu discurso, que es la disposición, es decir, cómo voy a acomodar los diferentes argumentos y los diferentes elementos que quiero presentar para causar un mayor efecto. Y finalmente, el elemento ya performativo, que es finalmente el elocutio, es decir, cómo voy a presentarme para presentar o para hacer este sermón o este discurso, qué herramientas retóricas voy a utilizar, qué elementos para llamar la atención en un momento determinado, cómo voy a reclamar la atención del público, etc. Pues San Agustín conocía muy bien todos estos elementos y todos estos pasos, y debemos tener muy presente que San Agustín, cuando predicaba, contra lo que muchos dicen, San Agustín no improvisaba. Parece ser que algunos quieren justificar su práctica de no preparar sus sermones y de salir allí a hablar a la apostólica y a lo que a mí se me ocurra ahora. Y pues bueno, eso no solamente no se debe hacer, sino que San Agustín no lo hacía. San Agustín acudía ciertamente debajo del brazo con un invencio, es decir, había visto por dónde se podía abordar el tema, el texto bíblico que iba a abordar. En segundo lugar, una disposición, hay una acomodación de sus argumentos, una forma lógica. Y finalmente, esta elocutio, es decir, San Agustín sabía también qué herramientas podía utilizar. Es verdad que él, como orador profesional, podía intercambiar o podía en ciertos momentos improvisar cosas, haciendo una respuesta a su propio público. Un orador no puede estar ajeno a las personas a las que se dirige. Y en muchas ocasiones vemos cómo San Agustín interactúa con su propio público, con los propios fieles que están delante de él, y que cuando los ve aburridos, pues intenta retomar el sermón y buscar un recurso mucho más agradable para volver a retomar la atención, o bien sabe que ha llegado el momento de cortar el discurso y dejar una parte para otro día. Es decir, es un hombre que tiene una gran experiencia en ese aspecto, pero que no improvisaba. Lo sabemos porque hay un caso en el cual el lector que le correspondía hacer la lectura, en ese caso un salmista que podía haber sido algún diácono, se equivoca y lee otro texto totalmente diverso. Y San Agustín dice, pues bueno, yo había preparado otro salmo, pero en vista de que el diácono se ha equivocado, es una señal de que Dios quiere que yo os predique sobre este salmo. Y improvisa, por lo tanto, un sermón en torno a ese salmo, esa lectura que él no había preparado. Pero San Agustín, como digo, no acudía allí a improvisar y a ver qué salía, sino siempre llevaba un elemento preparado, invitándonos a nosotros a no ponernos nunca a hablar en público y más con una responsabilidad pastoral, diciendo, pues ahí a ver qué sale. Eso es una absoluta irresponsabilidad. Y San Agustín nos recuerda que uno de los ministerios fundamentales del que ha sido nombrado predicador de la palabra es esto, cuidar esa predicación, esmerarse en ella y poner todo el empeño para poder construir por lo menos un discurso, aunque después ya sobre la marcha, como le pasaba a San Agustín, hay a veces que improvisar cosas o responder a las circunstancias del mismo sermón que tú estás presentando. Bien, San Agustín demostrará en sus sermones y demostrará en sus diferentes alocuciones esta maestría que tenía del arte de la retórica para delectar e idocher, es decir, para poder deleitar y poder enseñar y de esa forma también batir a sus adversarios. Recordad que tenemos en todo el sermonario agustiniano que se llaman los sermones ad populum, es decir, los sermones dirigidos a la gente, al pueblo de Dios, tenemos un gran elenco de piezas oratorias. Muchas de ellas son piezas maestras, otras son, bueno, piezas interesantes, pero tenemos desde el sermón más breve de San Agustín, un sermón que puede durar unos 3-4 minutos, donde San Agustín hace un resumen eclesiológico con la consagración de una iglesia. San Agustín, aquella tarde de aquella consagración de esa iglesia, era ya muy mayor, se sentía enfermo, hacía mucho calor, por lo tanto San Agustín lo dice en el sermón, estoy cansado, hace calor, estoy enfermo, y predica solamente 3-4 minutos, pero concentra la doctrina eclesiológica en pocas palabras, haciendo realmente una pieza también maestra. Pero también tenemos en contraposición el sermón más largo de San Agustín, que no lo digo para que cunda como un ejemplo, y alguno diga, bueno, como San Agustín estuvo predicando su sermón más largo, que duró aproximadamente unas 3 horas, pues yo también. Voy a coger el micrófono y no lo voy a soltar, como les pasa a algunos, o nos pasa. Y aquí también incluyo, pues somos todos pecadores, nos pasa a algunos frailes que cogemos el micrófono y ya no sabemos terminar. Es decir, empiezas el sermón y ya empiezas a contar el cuento de Caperucita y te sigues con otro cuento y ya la gente dice, bueno, ya padre, córtele ya por favor, y tú sigues para allá echando el rollo y vuelves a lo mismo. Bien, pues que no imitemos el ejemplo de San Agustín, de su sermón de 3 horas, porque en primer lugar, como decíamos antes, ya no vivimos en una cultura oral. Nuestra cultura es una cultura visual, y el sermón, recordad que la gente te concede un plazo más o menos de unos 8 minutos para que puedas llegarle a él. Lo que pase de 8 minutos, pues ya no mueve corazones, sino ya la gente empieza a moverse en las bancas y a removerse con las ganas de marcharse, o a mirar el reloj continuamente, o definitivamente algunos ya salirse a fumar el cigarrillo y dejarte allí con tu sermón, ¿no? Bien, pues San Agustín recordó que ese sermón más largo, que es el sermón famoso Dolgo 26, predica 3 horas, no porque él quisiera enrollarse, sino porque había una circunstancia muy concreta. Fue el 1 de enero del año 407, donde había una procesión pagana en honor de las diferentes divinidades paganas para celebrar el año nuevo. Y San Agustín, para evitar que los fieles, tentados de participar en estas fiestas paganas y olvidarse que son cristianos y bautizados, evitar que se mezclaran en estas fiestas, San Agustín alarga el sermón durante el tiempo de las fiestas paganas, y una vez que la fiesta ha terminado, termina el sermón, para que cuando la gente saliera dijera, bueno, pues ya se acabó la fiesta, ya no podemos tampoco participar en el culto pagano. Nos da un ejemplo de la maestría oratoria de San Agustín, de poder detener con su palabra, con sus argumentos, con su estructura oratoria a la gente, y que la gente prefiriera quedarse en la iglesia a escuchar a San Agustín que salir a bailar y a beber pues con toda la comparsa pagana que iba pasando frente a la iglesia o por las calles de Hipón. Y por lo tanto, San Agustín, un hombre que era un genio de la oratoria, como os pongo aquí también, cuando se enfrentaba verbalmente con otras personas, hay una lista larga de adversarios de San Agustín, tanto maniqueos como donatistas, como incluso arrianos, se quedaban pues derrotados ante la dialéctica y ante la retórica propia agustiniana. Y por lo tanto, lo que aprendió San Agustín de joven, lo aprendió de una forma profunda, clara, y le servirá, pues bueno, cuando sea finalmente sacerdote y obispo. Vamos a hablar de una obra que marca la formación de San Agustín. Yo os he recogido en las lecturas que tenéis que hacer, igual lo habéis hecho ayer, o posiblemente la haréis hoy, algunos textos que San Agustín cita en su obra del Hortensio de Cicerón. Partamos de una idea, por si acaso después no lo digo, partamos de la idea que el Hortensio de Cicerón es una obra que hoy está perdida. Es decir, es una obra, como muchas del mundo clásico, el clásico latino, que no han llegado a nosotros. Recordad que toda la transmisión de las obras se hace a través de los copistas y de los códices, y cuando una obra no se consideraba tan importante, pues bueno, estos códices se empezaban a perder, se empezaban a deteriorar, o los códices se reutilizaban, de aquí los famosos palincestos, es decir, un códice que contenía una obra clásica que el copista que estaba allí no la consideraba de mayor interés, simple y sencillamente se ponía una capa de pintura encima del texto, o se raspaba el texto directamente, y se escribía pues otra obra. Hay unos cuantos palincestos en algunas bibliotecas que conservan códices que nos revelan textos, algunos de ellos desconocidos, de autores clásicos, u otros textos también en versiones muy antiguas de estos textos clásicos. Bien, pues el Hortensio ya está perdido, y como veremos, conservamos algunos fragmentos. Debemos tomar en consideración que esta obra de Cicerón marca una de las conversiones de San Agustín. Lo que suele llamarse, en un esquema clásico, el Papa Benedicto XVI rompe el esquema clásico para hablar solamente de tres conversiones de San Agustín. Es verdad que el Papa Benedicto XVI parte de un esquema paulino o de un esquema bíblico. Él nos habla de tres textos bíblicos que marcan tres momentos particulares en la vida de San Agustín, y esto es verdad. El texto de Romanos 13, según la primera conversión según Benedicto XVI, el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, una segunda conversión que es a la vida pastoral, y finalmente el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, que marca su conversión al mundo de la gracia. Pero tradicionalmente, fuera de este esquema tripartito del Papa Benedicto XVI, tradicionalmente se habla de cinco conversiones de San Agustín. Es verdad que aquí podríamos hablar hasta de 10, porque ir analizando diferentes de 10 o de 15 o de 20 aquí, dependiendo de los matices que viéramos en la vida de San Agustín. El esquema clásico, como digo, parte de cinco conversiones, marcando cinco hitos, cinco momentos importantes en la vida de San Agustín. La primera conversión sería esta: un San Agustín con 17, 18 años, joven estudiante de retórica en Cartago, que se encuentra con esta obra de este autor clásico de antes de Cristo, Cicerón, y al leerla, San Agustín se enamora de la sabiduría y se propone en este texto de Confesiones 3:7 buscar toda su vida la sabiduría. Un elemento que le lleva a San Agustín a comenzar a renunciar a todos estos placeres, a todos estos elementos carnales, comenzar a renunciar. Ciertamente le queda un camino largo a San Agustín, le queda todo un camino de unos cuantos años hasta descubrir el cristianismo, descubrir la fuerza de la gracia de Dios para vivir la castidad, pero es un primer momento. El mismo San Agustín dice: empecé a elevarme o empecé a encaminarme hacia Dios por la lectura del Hortensio. Será, por lo tanto, su primera conversión. Enumero las otras cuatro para que tengáis el esquema completo, aunque no nos corresponde en estos días hablar de estas otras cuatro conversiones. La segunda conversión se daría en el encuentro con San Ambrosio, el año 385, donde San Agustín se convierte a las verdades del cristianismo. San Agustín, esa sabiduría y esa verdad que él va buscando, no la encuentra con los maniqueos, no la encuentra en las escuelas filosóficas de su momento. Finalmente, San Ambrosio le demuestra, a través de la razón y a través de sus propias palabras, le demuestra a San Agustín que la verdad que él busca y la sabiduría que él busca está en la Iglesia Católica, y esa sabiduría tiene un nombre que es Jesucristo. Por eso el primer texto paulino, el primer texto de San Pablo que cita San Agustín, en su primera obra, que es Contra Académicos, es el texto de Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está ese elemento que estaba buscando San Agustín. La sabiduría que le prometía el Hortensio tiene un nombre, y San Pablo te lo dice, Cristo es sabiduría de Dios. Una tercera conversión vendría en el momento del bautismo. San Agustín finalmente se convierte al cristianismo, recibe el bautismo, completa este proceso catequético que había empezado 33 años antes. Ya decíamos que siendo niño ya era un catecúmeno, pero en su bautismo se incorpora plenamente a la Iglesia, por lo tanto una conversión moral donde San Agustín ajusta su vida a la doctrina católica. Una cuarta conversión que es simultánea, que se da al mismo tiempo de la conversión moral o la recepción del bautismo, es su conversión a la vida monástica. Recordad que San Agustín se bautiza no para ser un laico católico comprometido, San Agustín se bautiza para ser monje, con un propósito de abandonar los honores y abandonar pues todas las pompas del mundo y dedicarse y consagrarse a Dios. Una última conversión para completar este esquema de cinco pasos o de cinco elementos en la conversión de San Agustín sería su conversión a la vida pastoral. Sin renunciar a esos otros elementos, a su vida monástica, San Agustín asume, como compartimos incluso en los ejercicios, San Agustín asume una carga pastoral en nombre de la Iglesia para cumplir la voluntad de Dios. Ese es el esquema de cinco pasos de las conversiones de San Agustín, que como digo se puede completar con otras muchas conversiones de San Agustín, la conversión al mundo de la gracia, su conversión en los textos bíblicos que va manejando de unos textos bíblicos a otros, en fin, se puede ampliar muchísimo todo este esquema de conversiones de San Agustín. Y por lo tanto el primer paso lo tenemos en el encuentro con esta obra de Cicerón, el Hortensio. Por eso merece la pena que nos detengamos un poquito a hablar de quién fue Cicerón, de qué trata un poquito esa obra y cuál es el influjo que tiene San Agustín. ¿Cuál fue el efecto que nos narra San Agustín de esta obra del Hortensio de Cicerón? Tenemos este texto interesante del De Utilitate Credendi, una obra que tiene algunos rasgos biográficos. Ya veíamos en días anteriores que leímos las famosas protoconfesiones, leímos el texto de Utilitate Credendi 20, donde San Agustín nos narra su conversión y cómo él era ya cristiano desde niño, pero también en Utilitate Credendi él recuerda el efecto que tuvo el Hortensio de Cicerón sobre él. Dirige el Utilitate Credendi a una persona, a un honorato, que era un maniqueo, que tenía una formación también en las ciencias liberales, que conocía el Hortensio y por eso le dice San Agustín, esta obra crea en mí un desapego a los bienes materiales, a la belleza de una mujer, al lujo de las riquezas, a la vanidad de los honores. Es decir, San Agustín comienza a darse cuenta de que todos estos elementos del mundo que lo tenían tan atado no son nada en comparación con la sabiduría. Es verdad que, reitero, en ese primer momento todavía San Agustín tiene una lucha, pero ya percibe San Agustín esta meta. Estos elementos que tanto le atraían, los bienes materiales, la belleza de las mujeres, el lujo de la riqueza o bien la vanidad de los honores, ya esto empieza a perder cierta fuerza en la vida de San Agustín con el ideal de la sabiduría. Y hablemos de esta obra de Cicerón. La obra del Hortensio lleva el título del principal enemigo de Cicerón. Es una obra, por lo tanto, dirigida a este enemigo llamado Hortensio. Fue escrita en el Monte Palatino, donde Cicerón tenía su casa en el año 45 a.C., un poquito antes de la muerte de Cicerón, mientras Cicerón espera el nacimiento de su nieto, el hijo de su hija, valga la expresión, de la hija Tulia, que era la hija favorita, digamos, de Cicerón. Está esperando el nacimiento del nieto. Él ya era un hombre bastante anciano cuando compone esta obra y, como digo, recuerda unas conversaciones tenidas con este enemigo suyo, con Hortensio, y a través de la obra quiere responderle a Hortensio y a las personas que piensan como Hortensio. Vamos a ver cuáles eran las ideas que tenía Hortensio y junto con Hortensio pues los diferentes enemigos de Cicerón y del pensamiento de Cicerón. Pretendía ser esta obra de Cicerón una obra protréptica, es decir, una obra introductoria a toda la obra filosófica de Cicerón. Cicerón, más que ser un filósofo, es un gran traductor de las obras clásicas, de las que absorbe su propio pensamiento. Él es un pensador de la línea estoica. Y esa obra filosófica suya de traducción, de recopilación de textos, de comentario de textos filosóficos, él quería, a imitación de Aristóteles, hacer una introducción. Y como esa introducción exhortativa a la filosofía, escribe Hortensio. Por lo tanto, así como Aristóteles tiene esa obra que nos invita, o tiene obras protrépticas donde se nos invita al estudio del amor de la sabiduría, él también quiere invitar al amor de la sabiduría y al amor de la filosofía con esa obra que, repito, hoy está perdida y que tuvo tanto influjo en San Agustín. Cicerón sabemos que era un autor no solamente sumamente culto, sino un hombre también que participó en la política de su tiempo, un hombre sumamente célebre. Recordad que fue llamado incluso padre de la patria porque salva a la República Romana o el Imperio Romano, lo salva precisamente de toda la conjuración de Catilina, de aquí las famosas obras, los famosos discursos de Cicerón, las Catilinarias, es decir, en contra de Catilina, en contra de este hombre que preparaba toda una confabulación, toda una conjuración contra el imperio. Cicerón, después de haber salvado, digamos, a la patria, ser el gran héroe de la patria, se retiró a una villa suya, donde suceden todos estos acontecimientos. Él narra estas conversaciones en una villa suya, en Túsculum. Veremos ahora dónde estaba Túsculum. Pero Cicerón se le suele juzgar muy duro en la historia, porque Cicerón, una vez que viene la muerte de Julio César, daos cuenta, en el año 44, en los famosos idus de marzo, Julio César es apuñalado allí en lo que el consulado, digamos, romano. Viene una crisis política y Cicerón comete un error enorme que se nos deja para toda la historia, para todos los políticos, y no solamente políticos en el mundo civil, sino también aquellos que han ocupado puestos en la vida religiosa. Y el gran error es no saberse retirar a tiempo y creer que tú eres el Mesías. Cicerón, después de haber, como digo, completado una carrera muy honoraria, de retirarse con grandes privilegios y honores a su villa, al venir esa crisis política, él cree que él es el hombre llamado a salvar al imperio, la República Romana, el Imperio Romano. Y por lo tanto, vuelve a entrar en política el año 44, la muerte de Julio César, y por supuesto ya un hombre bastante mayor, tenía ciertamente su prestigio, pero también tenía sus enemigos, y fue asesinado en el año 43, como veis en la diapositiva, 43 a.C., fue asesinado en su propia casa por aquellos que querían pues excluirlo de la política. Es el caso, por lo tanto, de una persona que no sabe que tu tiempo ya ha pasado y que las cosas son distintas y que no siempre guardarás la fama, el honor y la gloria. Eso pasa. También San Agustín lo verá pues como un hombre ciertamente ilustre, brillante, pero que comete este grave error de dejarse seducir una vez más por la libido dominante, el deseo del poder, y no saber que todas las cosas pues pasan. La obra del Hortensio de Cicerón refleja un diálogo que tuvieron en una jornada ideal bucólica del verano en esta villa, la villa de Túsculum, que forma parte de estos Castelli Romani, muy cerca, veremos ahora en el mapa siguiente, muy cerca de Castel Gandolfo, donde el Papa pues tiene también su residencia veraniega, junto al lago de Albano, que son realmente paisajes, como veis en esta representación del siglo XIX, representaciones bucólicas o de estos montes frescos y hermosos junto a Roma, donde hubo estas ciudades. Vemos allí lo que es el teatro, el pequeño teatro o el Odeón de Túsculum, Reproduce, por lo tanto, esa conversación entre varios filósofos. En el caso de Lúculo, participan Cicerón, participa el enemigo de Cicerón, que es Hortensio, otros tres personajes, Lutacio, Catulo, que era un poeta muy famoso, y Lúculo. Por lo tanto, es una conversación entre filósofos, entre literatos, pensadores, en torno al tema de la filosofía. El tema central, veremos, de este diálogo filosófico del Hortensio, es sobre la importancia de la filosofía. ¿Qué papel tiene que jugar la filosofía en la vida de una persona? Vemos el mapa para que nos ubiquemos un poquitín. Veis por allí Roma. Aquí está Roma. Vemos Ostia Antica, de la que hablábamos ayer, donde muere Santa Mónica, que es el puerto marítimo junto al río Tíber, aquí va el Tíber, que era el medio de comunicación natural para llegar hasta Roma. Vemos aquí el lago Albano y aquí vemos Túsculo. Por lo tanto, forma parte, por lo menos de una forma extensa, de esos castelli romani. El Gandolfo está aquí en torno a lo que es el lago Albano. Ahí está la residencia del Papa. Por lo tanto, es todo este mundo, como digo, bucólico, tradicionalmente de casas de descanso o de villas de verano de la gente más pudiente desde el Imperio Romano hasta el día de hoy. También la gente hoy más rica de Roma pues tiene sus casas por allí, en estos pueblitos en torno, digamos, a Roma. Bien, pues aquí se reúnen el año 65 a.C. estos personajes de la política, de la cultura y finalmente de la filosofía del tiempo de Cicerón, un poquito antes de San Agustín. El poeta Catulo, que era un poeta muy, muy conocido especialmente por sus poesías de tema amoroso, recordad que hay poesías de él sumamente famosas, dedicadas pues eso, a todo tipo de personas, especialmente a mujeres de las clases más bajas. Ayer que os decía yo que las mujeres que aparecían en la literatura pertenecían a dos grupos, las mujeres aristocráticas y las mujeres de clases sociales más bajas o incluso de profesiones no muy buenas. Bueno, pues estas aparecen precisamente en los poemas de Catulo. Catulo, que hace el elogio pues, de diferentes prostitutas en sus poemas. Poemas muy elegantes, pero claro, siempre con ese matiz, digamos, inmoral de una dedicación pues, a estas mujeres de vida dudosa. Mi Catulo hace el elogio de la filosofía como un elemento que nos conduce a la felicidad y Hortensio lo contradice para demostrar lo que algunas personas piensan, que la filosofía tiene argumentos siempre muy oscuros, que los filósofos pues, son pensadores trasnochados y que, desvelados, que no hacen más que pensar cosas que no sirven para nada. Cicerón le va a demostrar que la filosofía es la cumbre del saber humano porque busca la sabiduría. Es decir, va a ir rebatiendo estos pensamientos, que es el pensamiento común, o era el pensamiento común de muchas personas del tiempo de Cicerón, y sigue siendo hoy también el pensamiento común de muchas personas, que la filosofía en sí misma no sirve para nada. Y Cicerón demuestra, por lo tanto, que es el saber más alto del ser humano, porque te lleva al conocimiento de la sabiduría, que te invita a vivir con virtud y, bueno, finalmente alcanzar la felicidad. Elementos que San Agustín retomará y bautizará, recordando que la sabiduría, la filosofía es amor a la sabiduría. La sabiduría es Jesucristo, por lo tanto tú eres un filósofo si amas a Jesucristo, que es la sabiduría. Esto te lleva a vivir con virtud, es decir, te lleva a vivir las virtudes cardinales y teologales, y te hace alcanzar la felicidad, ¿dónde? En Dios. Un esquema, por lo tanto, perfectamente cristiano o traducible a los elementos cristianos, lo que propone Cicerón.